Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es miércoles 23 de abril del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. Los estudiantes venezolanos ratifican su decisión de no asistir a la mesa de diálogo del gobierno y la oposición. Se reinician hoy las conversaciones para lograr la pacificación en Venezuela con el apoyo de UNASUR y la Iglesia Católica. Y en la entrevista de hoy se analiza la situación de la economía en Venezuela basada en el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Bienvenidos a Estudio 45. Estas las noticias. Los estudiantes venezolanos protestan por las limitaciones que se pretenden imponer a sus marchas pacíficas y también ratifican que no asistirán al diálogo del gobierno y la oposición. Este es el informe de Carolina Alcalde.
Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela rechazaron el hecho de que Jorge Rodríguez, alcalde oficialista del municipio Libertador, les impida marchar por la jurisdicción que alberga prácticamente todas las sedes de los recintos gubernamentales más importantes. Anunciaron que esta semana marcharán por la libertad de expresión y advirtieron que se movilizarán a través de ese punto de la capital porque insisten en que es un derecho y no es necesario solicitar permiso alguno. Otro grupo del movimiento estudiantil fijó posición sobre el diálogo iniciado por el gobierno y representantes de la oposición. Francisco Márquez, de la Universidad Católica Andrés Bello, reiteró que no hay condiciones.
Se han hablado de interlocutores válidos, de firmantes verdaderos y de muchas posturas sobre el diálogo con el régimen. Nos vemos en la necesidad de manifestarles a todos los políticos que dejen de meterse en los temas del movimiento estudiantil. Los invitamos nosotros, en cambio, a un diálogo. Nicolás, una vez que cumplas con las condiciones morales, únanse a nosotros en cualquier plaza pública del país.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y el tema de la economía es una preocupación en Venezuela y el gobierno del presidente Nicolás Maduro anuncia que adoptará importantes medidas. Nuestro otro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra, tiene detalles.
A pesar de las conversaciones para lograr la pacificación del país, en Venezuela los problemas que iniciaron la crisis continúan. El desabastecimiento, la escasez, el desempleo siguen vigentes. A juicio del profesor José Guerra, la situación económica del país se encuentra en una etapa muy crítica debido a que la actividad productiva ha disminuido y ni siquiera un barril de petróleo sobre los $100 ha logrado estabilizar una economía que, según sus estimaciones, culminará el 2014 con una inflación de alrededor del 60%.
El gobierno cree que el modelo económico no está teniendo problemas, cuando lo que está evidente a la luz de todos los ciudadanos es que hay una crisis del modelo económico. El modelo económico está colapsando.
El analista político Gabriel Reyes, en entrevista con La Voz de América, señaló que el gobierno tiene una agenda bien definida con esto, al hacer ver a la comunidad internacional el inicio de un diálogo con la oposición, pero en el cual no se ha logrado prácticamente ningún acuerdo.
Teniendo a Leopoldo López tras las rejas, estás privando a un actor en esta mesa de diálogo que pudiera aportar, y al final, si lo que se está buscando es la paz y la conciliación, yo creo que es el mejor evento que pudiera suceder.
Entre tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la nueva ofensiva económica que será lanzada por su gobierno buscará impulsar el desarrollo económico del pueblo y del país.
Primero, para la producción. Segundo objetivo, abastecimiento pleno de todos los productos como debe ser.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Más adelante podrán escuchar a ustedes la entrevista completa al economista Guerra a propósito de este tema. Mientras tanto, miembros del Senado en Colombia expresaron preocupación por la vigencia de la libertad de prensa en Venezuela y se solidarizaron con los periodistas que son víctimas de acoso y ataques físicos de parte de los tres poderes del Estado venezolano. Un comunicado emitido por la Cámara Alta del Congreso en Colombia informa que el Pleno aprobó la propuesta del senador Hernán Andrade Serrano, destacando que la agresión contra los periodistas ha sido sistemática, prolongada e injustificada. Al mismo tiempo, los senadores colombianos hacen un nuevo llamado a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para que ejercite los mecanismos necesarios para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Al mismo tiempo, se exhorta al gobierno de Colombia a pronunciarse sobre estos actos que atentan contra la libertad de prensa y expresión, dos de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Vamos ahora a hacer una breve pausa y luego nos vamos hasta Caracas en el contacto habitual con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo y los últimos detalles informativos desde esa nación sudamericana.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10. Top 10. USA. Por la voz de América y el sistema Boazá.
Antes del contacto con Aymara, quisiera comentarles que el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, aseguró que en Venezuela se pasa hambre y insistió además en que el gobierno miente con las cifras sobre la pobreza y exigió una profunda reestructuración a la economía del país. Abro comillas, él dijo, nosotros tenemos un plan para combatir el hambre, nuestro plan Hambre Cero. Se podría aplicar en este momento en todo el país. Decir que no hay comida porque la gente está comiendo mucho es una burla a nuestro pueblo, a la inteligencia del venezolano, escribió Capriles en una secuencia de tweets. Capriles insistió en que el modelo económico del presidente del chavismo ha fracasado y se debe implementar un nuevo sistema que tenga como base la producción nacional.
Desde Washington, Estudio 45.
La más cordial bienvenida, como es habitual, a Aymara Lorenzo, allí en Caracas. ¿Cómo amanece la capital venezolana? Aymara, coméntanos, además, en un día que se espera sea importante, debido a que se reiniciaría el diálogo por la paz que fue suspendido el martes.
Buenos días, Yoconda. En efecto, para hoy está previsto que haya una reunión, pero de la conferencia económica, porque la reunión pospuesta del martes no se dará sino hasta este jueves. De hecho, esta reunión se efectuará en dos fases. La reunión de hoy, en la primera fase, estará presidida por el ministro de Economía y Petróleo, Rafael Ramírez, y presidente de PDVSA, y a las 4 de la tarde estará presente el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro. Él anunció, por cierto, a noche cuando había prometido ofrecer detalles de las medidas económicas, de la ofensiva económica para lograr el abastecimiento pleno, que esto sería en cadena nacional. Pero con relación a la reunión del jueves, que también forma parte de ese diálogo por la paz al cual tú haces referencia, pues se pospuso simplemente la reunión sin dar a conocer mayores detalles de las razones por las cuales se posponía, aun cuando el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño había anunciado el día lunes que estaría presente aquí este martes para participar en este encuentro. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Yoconda, dijo que en la Mesa de la Unidad insistirá en que se sienten a dialogar gobierno y estudiantes y gobierno y trabajadores, aun cuando dijo que los avances logrados eran menos de los esperados y reconoció que el diálogo solo sería útil si hay resultados concretos.
En el tema concreto de la libertad de los presos políticos, ¿no hay avance, verdad, Aymara?
No, en efecto, Yoconda, no lo hay si lo observamos desde el punto de vista de que el gobierno rechazó la ley de amnistía general solicitada por parte de la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad, y lo que propuso, en cambio, el gobierno fue revisar casos puntuales. Y hay que recordar que aquí hay presos políticos como Iván Simonovic, que tiene preso, ya va para 10 años preso. También hay 5 policías metropolitanos que fueron procesados junto a él por los hechos del 11 de abril. Pero además también hay que sumar las 95 personas que están privadas de libertad a propósito de esta jornada, y que son la razón fundamental por la cual los estudiantes no se sientan a dialogar, porque ellos están exigiendo también la libertad de estas personas que han sido detenidas en el marco de estos 67 días de jornada.
Exactamente. Para estar claros, Aymara, estos anuncios económicos que el presidente Maduro tiene previstos, ¿se realizarían entonces en el marco de las reuniones de esta tarde?
Bueno, tal y como lo dejó entrever ayer, sí, se realizarían en el marco de las reuniones que se van a efectuar en esta tarde. O sea, será una gran reunión en la Conferencia Económica por la Paz, una reunión que se llevará en 2 etapas, tal y como he comentado, a las 11, presidida por el ministro Rafael Ramírez, y luego a las 6. Sin embargo, ya se anunció un programa de fiscalización, porque él le señala que habrá una nueva etapa de fiscalización similar a la que se realizó el año pasado, y está previsto que en las próximas horas salga publicado en Gaceta Oficial cuál será el mecanismo para la fiscalización y control de precios. Ellos insisten, el presidente lo ha dicho ayer, en aplicar la ley de precios justos y que la ganancia no supere el 30% tal y como está previsto en la normativa.
Bueno, un día muy intenso el que se anticipa hoy, Aymara, y tendremos como de costumbre cobertura completa sobre todos estos temas que tú has anticipado. Muchísimas gracias, como siempre, que tengas un buen día.
Feliz día para ti, Yoconda.
El modelo económico del socialismo del siglo XXI en Venezuela, que fue promovido por el fallecido presidente Hugo Chávez, ha fracasado, dicen muchos. En conversación con nuestro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra, el economista José Guerra asegura que la profunda crisis económica del país, la falta de empleo y de alimentos, no son problemas que pueden solucionarse de la noche a la mañana. Este es el diálogo.
Bueno, la economía venezolana está en una etapa muy crítica. Una economía que está contrayéndose, está bajando a nivel de actividad económica, con una inflación de casi 60%, una escasez muy pronunciada de productos fundamentales, sobre todo de alimentos, que se calcula esa escasez en 30%, una economía prácticamente colapsada, y hay un conjunto de medidas que se han anunciado para el día de hoy, no sabemos cuál es, pero yo tengo la impresión de que el gobierno no va a rectificar en lo fundamental, porque el gobierno cree que el modelo económico no está teniendo problemas, cuando lo que está evidente a la luz de todos los ciudadanos es que hay una crisis del modelo económico. El modelo económico está colapsando, que ya ni siquiera un precio petrolero de $100 le sirve para su funcionamiento, que no está produciendo los bienes y servicios que el país requiere, que hay una escasez pronunciada y que un desempleo que está igualmente incrementándose. Bueno, ojalá que la producción aumentase, sobre todo la de alimentos, porque el país tiene un déficit de alimentos muy importante, pero yo no creo que vaya a haber producción de alimentos en este país si no hay dos condiciones. Uno, que se levante el control de precios, que el control de precios ha eliminado muchas empresas productivas, y dos, que haya dólares suficientes para adquirir las materias primas que se requieren en Venezuela para poder elaborar y manufacturar productos que son fundamentales y que sin esos insumos y materias primas el país no puede producir. Y además hace falta un marco de entendimiento. Si el discurso contra los empresarios es apátrida, vendidos al imperialismo, saboteadores, nadie va a invertir en este país. Necesitamos un nuevo trato que incluya al sector privado, al gobierno y a la gente que trabaja. Bueno, el mecanismo de SICAD 2 es un mecanismo alternativo que implicó una fuerte devaluación de más de 100%. Este sistema es muy discrecional, hay elementos de mucha corrupción en la entrega de dólares, y entonces tenemos un sistema cambiario con 4 tasas de cambio. Nadie sabe cuánto cuesta un dólar en Venezuela. En un lugar cuesta 6, en otro cuesta 10, en otro cuesta 50 y en otro cuesta 65. Entonces esto hace imposible la planificación de la economía, hace imposible que se puedan programar las importaciones y sobre todo marcar los precios de los productos, porque es una combinación de tipos de cambio. Entonces este sistema definitivamente no ha funcionado, y lo mejor es ir hacia un solo sistema, un solo tipo de cambio en el mediano plazo.
Era el economista José Guerra hablando en Caracas con nuestro corresponsal Álvaro Algarra. A esta hora de la mañana tenemos 10 grados centígrados aquí en Washington, la máxima será 16, un frío viento está azotando la capital estadounidense. Sintonizan ustedes Estudio 45, un programa de La Voz de América. Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es miércoles 23 de abril del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Joe Gill y Alfredo Santos. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama llega a Japón en el inicio de su gira por cuatro naciones asiáticas. La Corte Suprema de Justicia ratifica la prohibición de Michigan sobre la acción afirmativa. Y Apple lanza una versión actualizada del sistema operativo iOS para iPhone y iPad. El presidente Barack Obama llegó hoy a Tokio en el inicio de una gira por cuatro naciones de Asia y su agenda estará centrada en economía y política. Este es el informe de Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio inicio a una gira por cuatro países asiáticos, en donde tratará de convencer a sus aliados de que Washington está comprometido con el rebalanceo en el Pacífico. Las preocupaciones de seguridad derivadas de los reclamos territoriales de China y del programa nuclear de Corea del Norte serán un foco importante del viaje de Obama, el cual incluye escalas en Japón, Corea del Sur, Malasia y las Filipinas. La gira de 8 días de duración comienza en Tokio este miércoles por la tarde, con una reunión con el primer ministro Shinzo Abe. Japón está involucrado en una creciente disputa con Beijing sobre la soberanía de las islas deshabitadas en el este del Mar de China. El presidente Obama también intentará progresar con Japón en el largamente retrasado acuerdo de libre comercio de asociación transpacífica, pero muchos advierten que la renuncia de Japón de bajar los aranceles a los productos agrícolas hace que las posibilidades de que haya avances sean mínimas. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ratificó la prohibición de Michigan sobre la acción afirmativa. Estos son los detalles en el informe de Alejandro Escalona.
La Suprema Corte de Estados Unidos, por 6-2, ratificó la prohibición del estado de Michigan de utilizar el factor racial como algo que determine la aceptación de un estudiante para ingresar en los institutos de educación superior. Los jueces determinaron que la Corte Federal de Apelaciones tomó la decisión equivocada al considerarlo discriminatorio. La jueza Sonia Sotomayor, uno de los 2 votos en contra, expresó que la decisión pisotea los derechos de las minorías, a pesar de que la enmienda a la Constitución estatal fue aprobada de manera democrática. El otro voto en contra fue de la jueza Ruth Bader Ginsburg. La agencia de noticias Associated Press informa que la jueza Elena Kagan no intervino en el caso, aparentemente porque tuvo algo que ver con él cuando ella prestaba servicios en el Departamento de Justicia estadounidense. La denominada acción afirmativa, Affirmative Action, es un programa del gobierno estadounidense para dar igualdad de oportunidades sin distinción de sexo, raza, edad, religión u orientación sexual al imponer a las universidades públicas la obligación de tener en cuenta dichos factores en sus normas de aceptación de potenciales alumnos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Escuchan Estudio 45.
El 22 de abril, ayer, fue el Día de la Tierra, pero el Departamento de Estado tiene previstas varias actividades en esta jornada para rendir homenaje a este día especial. Pero también se hicieron importantes anuncios en el Departamento de Estado. Sobre todos estos temas, informa Leonardo Bonet.
El secretario de Estado John Kerry dio a conocer el proceso para la segunda revisión cuadrienal de diplomacia y desarrollo. La vocera Jen Psaki se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa. La revisión guiará al Departamento de Estado y a la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos para que se conviertan en entidades más ágiles, responsables y eficaces frente al surgimiento de retos tradicionales y emergentes, al tiempo que incrementan su capacidad de identificar nuevas oportunidades a largo plazo. Psaki agregó que el secretario Kerry designó al exlegislador Tom Perriello como representante especial para la revisión cuadrienal de diplomacia y desarrollo. La portavoz del Departamento de Estado también habló del Día de la Tierra. Estados Unidos se siente orgulloso de unirse a naciones del mundo en la celebración del 44º Día Anual de la Tierra. Como parte de su agenda, con ese motivo, el secretario Kerry visitó la exposición de Iniciativa Diplomática Verde, aquí mismo en la sede del departamento, donde se enteró sobre nuevas fuentes de energía y gestiones para la conservación del agua y la intención de esta entidad de incorporar la sostenibilidad a muchos de sus programas. Jen Psaki informó que este miércoles el Departamento de Estado organizará diversas actividades públicas relacionadas con la conservación del agua. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Permítannos hacer una muy breve pausa. Al retornar, estaremos en contacto con la sala de redacción de nuestra página en internet, boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Bienvenido a Flavio Villacorta, nuestra programación como es habitual. Él está en la sala de redacción de www.boanoticias.com. Hay muchas noticias destacadas en esta mañana, pero quisiera tener algunos detalles y para nuestra audiencia, Flavio, el Pentágono ha tomado la decisión de enviar tropas a la zona del Báltico, especialmente referido al tema de la crisis en Ucrania, ¿verdad?
Así es, ha enviado unos 600 paracaidistas a Polonia y va a enviar unos 150 soldados que están actualmente en Vicenza, en Italia. Los van a desplegar en Letonia, Estonia y Lituania y todos van a participar en unas maniobras militares que van a durar aproximadamente un mes. Como bien dijiste, todo esto tiene relación con, es más bien un gesto simbólico hacia Rusia para exhortarlo a que retire las fuerzas militares que han desplegado en la frontera con Ucrania. La crisis en ese país sigue adelante. Hubo un reporte esta mañana de que un periodista estadounidense está prisionero de militantes prorrusos en la ciudad de Donetsk.
Bueno, la situación, la crisis se va acentuando día a día, pero como dejaste claro, Flavio, este es más un gesto simbólico que otra cosa, pero también está dentro de los acuerdos de apoyo que Estados Unidos tiene a sus aliados de la OTAN.
Así es, como dijo un vocero del Pentágono, es una muestra muy tangible del compromiso de seguridad en Europa y un mensaje a la población de esos países de que Estados Unidos se toma seriamente la alianza.
Exactamente. Bueno, ¿y hay alguna novedad sobre el presidente Obama? Él ya está en Tokio, ¿verdad? Es la diferencia de hora hace que en Tokio ya sea de noche.
Así es, y ya cenó con el primer ministro Shinzo Abe, por cierto, en un restaurante de sushi muy caro, uno de los más famosos del mundo. Así que ya estuvieron reunidos, pero la reunión formal bilateral será mañana, el jueves.
Claro, una reunión en la cena muy muy informal, más amigable y en tono seguramente mucho más distendido de lo que serán las reuniones oficiales.
Y luego, sin corbata.
Además, bueno, muchísimas gracias, Flavio. Como de costumbre, la invitación está para ustedes extendida. Visiten www.boanoticias.com y síganos a través de las redes sociales. Bueno, vamos a continuar. Y Apple lanzó para los usuarios de los iPhone y los iPad una versión actualizada del sistema operativo iOS para móviles. Este es el detalle que ofrece Jefferson Asprilla.
El gigante de la tecnología Apple acaba de poner a disposición de los usuarios de sus famosos iPhone y iPad una versión actualizada del sistema operativo iOS para móviles. La versión 7.1.1 de iOS incluye algunos cambios en el lector de huellas digitales. Esta nueva versión de iOS está orientada a corregir algunos errores en el sistema de reconocimiento de huellas digitales en el botón de inicio de los dispositivos capaces de correr iOS 7 en adelante. Otra de las mejoras que llegan con la versión 7.1.1 de iOS es el tiempo de respuesta del teclado, ya que en ocasiones llegaba a congelarse con algunos usuarios. Apple también ha corregido las fallas que se generaban entre los teclados Bluetooth conectados a dispositivos como iPad, ya que surgían problemas cuando los equipos tenían VoiceOver activado. La actualización ya está en los equipos, es solo cuestión de ir al menú de actualizaciones a través de la pantalla de configuración y empezar a descargarla. Este fue el informe de tecnología desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les informó Jefferson Asprilla.
Desde Washington, Estudio 45.
Y mientras ustedes descargan esa nueva aplicación, nosotros nos despedimos. Y lo hacemos con música. Estamos a mitad de semana. Le ponemos ritmo a este miércoles. Él se llama Avicii y el tema Wake Me Up. Con él nos vamos. Que tengan una excelente jornada. Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself enough.
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. and love is the prize. So wake me up when it's all over.